Abrimos un lunes más la puerta del armario del tiempo y esta vez lo que hemos encontrado no ha sido un pasaje de tren, sino un lienzo de lino. Álvaro Arbina, Eguerdión.
Eguerdión a los dos, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Álvaro. Hoy quieres hablarnos de los maravillosos y casi arquitectónicos tocados que llevaban las mujeres vascas del medievo, ¿verdad? Hoy hablamos del Burukoa.
Sí, efectivamente, arquitectónicos, como dices, porque la verdad es que tenían una estructura dentro impresionante.
Vamos a ponerle música para entrar en materia. Supongo, Álvaro, que parte de culpa de este bonito viaje que hoy tenemos por delante es esa imagen de María Domínguez con su tocado, ¿verdad?
Sí, eso es. De ese tocado vamos a hablar hoy, ¿no? Porque, bueno, siempre hemos visto esa vestimenta tradicional que ya llevan consigo, que nos parece a todos tan natural y tan propia de nuestra tradición, de nuestras festividades, de nuestra historia. Pero sí que es verdad que lo que más nos puede llamar la atención, o a mí al menos, lo que más característico me parece, es ese tocado que lleva en la cabeza, que es una especie de gorro alto, donde se va enrollando una tela muy larga, que va de alguna forma adquiriendo altura, y una vez que adquiere altura se curva y parece a veces que nos recuerda al cuello y la cabeza de un cisne, ¿no? En fin, esto ha sido muy típico en nuestra historia, y la verdad es que es curioso porque no se ha visto algo así en ninguna otra parte del mundo, o al menos un gorro de esas características, y en ningún momento de la historia. Se llamaba Burukoa y fue durante el medievo, durante la Edad Media, fue la prenda más representativa de nuestra cultura, al menos de dentro de lo que es la vestimenta de las mujeres. Los hubo en forma de barco, de concha, de cisne, como digo, los había. Incluso había formas que eran demasiado explícitas en su alusión incluso a los genitales masculinos. Bueno, tenían muchos significados, y como digo, los burukoa dominaron el vestir de las mujeres durante varios siglos hasta que de pronto desaparecieron. Hoy hablaremos de eso.
Sí, hoy vamos a hablar de la historia de esta prenda tan característica, destinada sobre todo a las mujeres de clase alta, como suele pasar siempre en estos casos, que además fue habitual en nuestras tierras durante más de 3 siglos.
Sí, eso es, durante bastantes siglos, durante bastante tiempo. La verdad es que, como dice, estaba destinado a las mujeres de alta alcurnia, en cierto modo, y la verdad es que estaba prohibido salir de casa si no llevaban sobre sus cabezas estos tocados, que podían ser de lino, de algodón, y que solían remendarse y recoserse muchas veces por esas llamadas tocaderas, que en cierto modo, en algunos momentos, con algunas mujeres, tenían que llegar a retocarlos todas las mañanas, porque estamos hablando de una prenda que requería ciertas tenían que ser sofisticadas, ¿no? Porque, como has dicho, tenían dentro una especie de estructura, una especie de armazón de mimbre que era hueco y que se adaptaba en función de la forma que querían lograr. Es decir, la forma tenía un significado especial porque indicaba el lugar de origen y el estado civil de las mujeres que llevaban ese tocado. Y de hecho, cada uno de esos diseños lo que hacía era contar una especie de historia muda que decía al mundo quiénes eran esas mujeres. Bueno, de sus inicios, de los primeros años en los que empezaron a usarse este tipo de tocados, no tenemos demasiados registros ni demasiadas ilustraciones o imágenes o grabados, pero sí que es verdad que a partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América, con la primera vuelta al mundo, es cuando empieza a despertar una curiosidad en el ser humano por conocer otras culturas, otros lugares, otras formas de vivir, y es aquí cuando surgen los que llamamos códices de trajes, que es una especie de álbum, de atlas o una especie de guía ilustrada sobre los vestires de aquella época. Y es un lugar donde, de alguna forma, los viajeros que empezaban a surcar las diferentes regiones de nuestro globo, pues empezaban a inmortalizar cómo era la gente de otros lugares y cómo vestían. Y así encontramos muchos testimonios de extranjeros que viajaban por Euskadi y quedaban totalmente impresionados por los tocados de las mujeres. Hay muchos códices donde aparece el burukoa. Por ejemplo, tenemos el caso del códice de un embajador de Venecia, de Carlos V, que afirmaba en sus escritos que las mujeres vascas se envolvían la cabeza con una especie de lienzo casi a la morisca, pero no en forma de turmante, sino más en forma de capirote, según decía él, con la punta doblada, haciendo una figura que semejaba más o menos el pecho, el cuello y el pico de una grulla. En fin, él decía que esto se usaba sobre todo en Guipúzcoa y en Vizcaya, lo que pasa que por aquel entonces a los vizcaínos les llamaba a todos los vascos, a todas las zonas de la zona del norte. Pero sí que es verdad que aquí hay constancia de que hay bastantes códices que se han localizado que también, donde figuran mujeres que también llevan esta especie de tocado en otras zonas del norte de España, no solo en Euskadi.
Sí, además de los códices, también aparecen en pinturas famosas de la época, como por ejemplo el cuadro de boda en Begoña que Francisco de Mena pintó en 1607 y que inmortaliza a 40 señoras de clase alta engalanadas, claro, para asistir a una boda, a un enlace nupcial.
Eso es, ¿no? En este cuadro lo que apreciamos es un casamiento de clase alta, está en el interior de una iglesia, en un templo, y vemos a todos los integrantes, que son bastantes, pues engalanados con esas vestimentas tan típicas de la época. Y claro, aquí es donde vemos a muchas mujeres, unas 40 señoras, que llevan sobre sus cabezas cada una un tipo de tocado. Hay una inmensa variedad de este tipo de burucoas que son, la verdad, dignos de estudio. Y además, el pintor, debajo del cuadro, añade una especie de leyenda donde señala con números cómo cada figura femenina, cómo representa el traje o el tocado propio de su antiiglesia o de la villa a la que pertenecen. Y así podemos conocer, gracias a este cuadro, muchos detalles acerca de estos tocados, que la verdad es que tenían una historia interesante detrás. Además, es curioso porque la forma de cada tocado no solo hacía alusión a qué pueblo, a un pueblo, sino que al parecer también estaba directamente relacionado con la orografía de la región a la que pertenecía. Es decir, por ejemplo, el tocado de una mujer de Gordesola era plano, al igual que las tierras. Sí. El tocado de una mujer de Archeniega era ondulado, al igual que esa zona de colinas donde se asienta el pueblo. El tocado de San Sebastián hacía alusión a, tenía una especie de forma de montaña recortada y hacía alusión, pues, un poco a esas curvas del Montigueldo. En fin, también hubo una especie de inspiración en la religión, porque, por ejemplo, el tocado de las mujeres de Orduña pues tenía una gran influencia con simbología relacionada con la judería, porque en aquella época, pues ya sabemos que la ciudad conservó durante bastante tiempo una judería durante la Edad Media.
Madre mía, pues haber podido asistir, aunque fuese por un agujerito, a un enlace nupcial sería algo maravilloso, ¿eh? Porque es impresionante. No me extraña que algunos viajeros quedaran impresionados cuando hacían parada en Euskadi y trataran de reproducirlo, porque según el color, que de eso no hemos hablado, y la forma de llevarlo, bueno, pues mencionaban también cuál era el estado civil de la mujer en cuestión, ¿no?
Sí, eso es. Por ejemplo, si estaba la mujer casada, las telas lo que hacían era ocultar la nuca y el cuello. Pero si estaban en edad de contraer matrimonio, estas partes quedaban al descubierto. Luego, a las viudas se les peinaba con un cuerno y si se volvían a casar se les añadía un segundo cuerno. Por el contrario, las que eran más jóvenes no tenían la obligación de llevar ese tocado, pero atención, en muchos lugares hay constancia, en los códices así lo aseguran, de que se les rapaba la cabeza. Es decir, aparecen ilustraciones de mujeres jóvenes engalanadas, muy bien vestidas, de alta alcurnia, pero con la cabeza rapada. Hay que tener en cuenta que en esta época, en algunos lugares, sobre todo donde había más probablemente más influencia de la iglesia, el mantener el pelo a la vista estaba considerado casi una provocación, algo que, por cierto, nos suena a lo que se suele hacer hoy en día en otras culturas y en otros lugares del mundo. Bueno, luego también está la calidad de tela, de la tela, que también daba ciertos indicios sobre el estatus social de la mujer. Algunas estaban confeccionadas con lino, que en aquella época era un material muy preciado, pero como pasa en muchos otros lugares, para alardear parece que siempre con la cantidad y la abundancia pues parece que tienes un mayor poder adquisitivo, y las mujeres de entonces pues lo que hacían era emplear muchos tejidos, muchos metros de tejido, de hecho tantos metros de tejido que había esas estructuras que llevan las cabezas parecían eso, confeccionadas más bien por arquitectos que pesaba lo suyo, evidentemente. Y bueno, llegaban a tener tal cantidad y tal volumen que se llegó a decretar una ley que ponía límite a la cantidad de tela que se podía usar en estos tocados.
Curiosísimo, por cierto, que nos recuerdan que en Archeniega hay una colección increíble de estos burucoak y que es una razón más para visitar el museo etnográfico. Pero Álvaro, a pesar de esa omnipresencia entre las mujeres vascas durante tanto tiempo, de pronto se calcula que a mediados del siglo XVII desaparece el burucoa.
Sí, no se sabe muy bien cuál fue el origen de esta desaparición, pero sí se sabe que en torno al siglo XVII, en torno a esos años, pues la iglesia lo prohibió. Uno de los primeros indicios que tenemos de esto es la prohibición del burucoa que se produjo en la parroquia de Lesaca en torno al año 1600, Al parecer impedían a las mujeres que asistían, bueno, asistir a misa, sobre todo a las mujeres que iban con tocados que eran como coniformes, es decir, que vistos con cierta imaginación, como hemos dicho al principio del programa, sí que es cierto que se tiene un aire, se parece a una especie de falo, uh-huh. Es decir, una figura inadecuada, escandalosa, como solían decir entonces, pues rezar las crónicas de la época.
Eso es que lo decían las crónicas de la época, no Álvaro.
No, que quede claro, yo me guardo mi opinión. Pero sí, muchos expertos coinciden en que es verdad que llama mucho la atención que muchos de estos tocados pues tuvieran ese aire como fálico. Hay gente que dice que sin embargo es una oda a la feminidad o a la fertilidad, que por cierto en el pasado pues era algo muy habitual y que solía producir ese tipo de cosas, pero esto no está todo realmente demostrado. El caso es que llegaron a ser bastante exagerados o bastante explícitos en muchos casos, y que parece ser que la Iglesia terminó por decretar su prohibición total, ya fueran cuneiformes o no. Y así, pues con el tiempo y con la presión eclesiástica, que influía también a la presión social, y luego además con la irrupción de modas de otros lugares que empezaron a entrar en el País Vasco, pues hicieron que estos tocados desapareciesen por completo. Pero en fin, hoy tenemos a María Domínguez, tenemos a nuestras festividades, tenemos a nuestras tradiciones, tenemos para poder recordarlos y para poder descubrir que fueron realmente importantes en nuestro pasado, y que si viajáramos en el tiempo y de pronto aterrizásemos en las calles y en los pueblos de aquella época, pues probablemente veríamos a muchas mujeres vestidas así.
Ya, estaría bien hacer un taller de tocados, aprender a ponérnoslo para saber un poco lo que supone. Sí.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pues como habéis dicho, aparte de la exposición de Archiñega, también tenemos en el San Telmo de Donosti, que hay un... Me consta que hay una colección de tocados que diseñó Balenciaga, uh-huh. Y luego tenemos pues firmas que se han dedicado a, como la de Marena, que hace uh-huh. unos años empezó a rescatar a través de la moda pues el patrimonio textil y cultural vasco, entre ellos, como no, pues el burukoa, de cuya historia, pues de la historia que hemos hablado hoy, que uh-huh. tiene una historia muy interesante.
Sí, porque todos esos códigos hacían que un día en una fiesta o en una celebración, solo con mirarse a la cabeza unas a otras, supieran de dónde venían, cuál era su estado social, y bueno, pues muchas historias, no todas bonitas, pero tampoco podemos ver todo con los parámetros actuales. Ha sido, bueno, pues un placer, como siempre, Álvaro Arbina, repasar y viajar en el tiempo, en nuestro pasado, bueno, pues no tan lejano, y descubrir hoy el burukoa. Un beso grande, Álvaro.
Un abrazo a los dos. Agur, agur.